Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los agricultores franceses mantienen la mayoría de los bloqueos en las vías pese a la promesa del gobierno galo. Álvaro Sáez.
Cierta tregua en algunas de esas carreteras, pero al parecer, Cristina, es porque se estaría preparando un bloqueo total de París, según cuentan los sindicatos agrarios. Vamos a buscar la última hora corresponsal en París, Asunción Serena.
Las medidas anunciadas por Gabriel Attal han convencido a algunos agricultores que comienzan a levantar esta mañana los bloqueos, pero la mayoría considera que aunque las decisiones van por buen camino son insuficientes y siguen movilizados. Es el caso de los jóvenes agricultores cuyo administrador nacional, Maxime Buizard, ha anunciado en BFM TV el bloqueo de París para la semana que viene. A partir de la noche del domingo al lunes cambiamos de método para organizar el bloqueo de París y su corona con el objetivo de que ningún camión pueda aprovisionar la capital y lo mantendremos el tiempo que sea necesario, al menos toda la semana que viene, para que sientan la penuria y nos escuchen. Por otro lado, está previsto que a la 1:30 de hoy haya un homenaje a la mujer y su hija que perdieron la vida atropelladas el martes en un accidente cuando participaban en uno de los bloqueos.
El Partido Popular prosigue con su ofensiva contra la ley de amnistía. Alberto Núñez Feijóo va a exhibir hoy la fuerza municipal del PP contra la amnistía. Los más de 3.000 alcaldes populares van a firmar un manifiesto en el que reclamarán que no exista un terrorismo bueno, todo después de que el PSOE y los partidos independentistas catalanes pactasen excluir de la futura norma de amnistía el terrorismo solo cuando haya graves violaciones de derechos humanos. Alicia García.
El PP gobierna en más de 3.300 de los 8.131 municipios de España, esto es el 41%. Todos esos alcaldes van a suscribir este sábado en actos provinciales un manifiesto por la igualdad contra la amnistía. Reclaman que no exista terrorismo bueno, que todo acto terrorista sea investigado y condenado, y subrayan también su desolación ante los acuerdos del PSOE con sus socios. Antes, Feijóo lanzaba este recado al gobierno.
Me sorprende mucho que los ministros, de forma reiterada, las vicepresidentas del gobierno, de forma constante, estén criticando a los jueces por cumplir con su deber y estén criticando a los jueces por aplicar las leyes.
Esos 3.361 alcaldes del PP representan a más de 23 millones de españoles. Así que el líder de los populares aspira hoy a hacer una exhibición de fuerza municipal contra la amnistía. Ese mismo manifiesto se va a leer 24 horas después en el acto convocado este domingo en la Plaza de España de Madrid.
Y hasta ahora está previsto que comience en la Catedral de Pamplona la toma de posesión de Florencio Rosselló como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. COPE Pamplona, Esther García.
La Catedral de Pamplona en estos momentos está abarrotada. Cientos de fieles que quieren acompañar a don Florencio Rosselló en su ordenación como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. No se hace una ordenación aquí en la Catedral de la capital navarra desde 1700. En la Eucaristía, que va a comenzar en unos momentos, van a intervenir como obispos consagrantes el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, el arzobispo de Pamplona saliente, don Francisco Pérez, y también el obispo de Castellón, Casimiro López. En total, 250 sacerdotes y 33 obispos, parte de ellos mercedarios. Y es que Rosselló es mercedario, de hecho llega aquí a Navarra después de haber realizado prácticamente toda su labor pastoral en la prisión. En la última etapa, en la cárcel de Castellón. De hecho, se espera que al finalizar la Eucaristía, una ex reclusa le cante para darle la bienvenida.
Muchas gracias, Esther. Puedes seguir la toma de posesión de Florencio Rosselló como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela desde ya en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid puede ponerse líder si gana hoy en Gran Canaria, Xavi Lasso.
Sí, Álvaro, cabe recordar que el Girona es el líder, pero con un partido más que el conjunto blanco. Las 4:15, Las Palmas Real Madrid. Son baja Courtois, Militao y Álava por lesión y Bellingham por sanción. Además, Ancelotti ya confirmó ayer que en la portería jugaría Lunin. En los de García Pimienta no estarán Julián Araujo por sanción y tampoco Lemos ni Benito por lesión. Luego, a las 6:30, tenemos un gran partido, Barça-Villarreal. En el conjunto de Xavi destaca la baja de última hora de Sergi Roberto, que no estará durante unas semanas, y además pronto conoceremos si Valde pasa por quirófano o no tras su lesión en el bíceps femoral. La buena noticia es que Ter Stegen cada vez está más cerca de volver. Y en baloncesto, en la NBA, esto ha ocurrido esta madrugada.
Luka gets through the defenders, powers up, score it.
Era el momento en el que Luka Doncic anotaba 73 puntos. Es la cuarta máxima anotación de la historia de la competición. Lo ha hecho en la victoria de su equipo de Dallas Maverick ante Atlanta Hawks 148-143. Y en el Open de Australia, es una última hora, en el cuadro femenino se acaba de proclamar campeona Sabalenka, que ha ganado en dos sets a la china Zeng 6-3, 6-2.
Sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa. Oh, come le balinesi nei giorni di festa.
A las 11:06, las 16 en las Islas Canarias, suenan Franco Bacchiato y Ara Malikian. Y eso quiere decir que llega el momento de conocer la previsión del tiempo. Y hace justo una semana hablábamos con Jorge Olcina del frío polar que dejaba 14 grados bajo cero en Soria. Bueno, pues hoy en Soria van a llegar casi a los 20 grados. Querido Jorge, qué locura. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues como pues loca. Si te digo la verdad, a mí esto me cambia, de verdad.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y lo adelantábamos el fin de semana pasado, ¿no? Que iba a haber un cambio a lo largo de esta semana con temperaturas que nos iban pues a sorprender para un mes de enero, ¿no? O sea, han alcanzado casi 30 grados en puntos de la Comunidad Valenciana estos pasados días. Y bueno, la verdad es que es un cambio de tiempo radical y un poco anómalo de verdad para esta época del año, ¿no? En un mes de enero con 25 grados en muchas partes de España, casi 30 en algunos puntos del Mediterráneo. Bueno, pues estamos más en tiempo de primavera que realmente del pleno invierno, centro invierno en el que estamos, ¿no?
Sí. Claro, qué barbaridad. ¿Cómo es la previsión para hoy y para mañana en la península y las islas?
Pues mira, seguimos con ese, lo que llamamos ese mismo patrón meteorológico de anticiclón, de cielos pues muy, muy estables, el aire apenas se mueve, estamos viendo nieblas que, bueno, en los próximos días también van a ser importantes, ¿no? En el centro peninsular, en el Valle del Ebro, en el Valle del Guadalquivir, también en la costa mediterránea, porque se acumulan esa masa de aire, ¿no? Con un mar mediterráneo frío y se forman brumas. Bueno, eso va a seguir en los próximos días, Cristina. Pero es verdad que el fin de semana, hoy sábado, pero lo notaremos un poquito más mañana domingo, bajan las temperaturas. 2-3 grados respecto a lo que hemos tenido estos días pasados, pero bueno, se van a ir acoplando a valores más propios, digámoslo así, de lo que sería un anticiclón de invierno, ¿no? Pasamos de la parte cálida del anticiclón, porque ha venido acompañado de una masa de aire subtropical y es la que ha generado esas temperaturas tan anormalmente altas. Pasamos a tener un anticiclón, digamos, de invierno, un anticiclón.
Seguramente
de estos fríos,
hayas oído hablar de él.
Con temperaturas en el año 91. Sonido doble, perdona un momento, Jorge, porque ha debido salir una grabación de repente. Sí, me decías que pasábamos de la.
Pasamos a un anticiclón más invernal, con temperaturas que van a ser agradables a mediodía, pero ya no estos valores tan elevados. Hablamos, por ejemplo, de 15, 16 grados en el centro peninsular, 17, 18 en el sur, en el Mediterráneo. En fin, lo que podríamos decir con anticiclones de invierno serían las temperaturas elevadas máximas, pues más normales, ¿no? Y las noches frías, ¿no? Las noches sin heladas, es verdad, pero volveremos a registrar valores de 4 o 5 grados en el centro peninsular, de 8 o 9 en las costas del Mediterráneo, en Andalucía. Bueno, es un poquito lo que va a tener esta próxima semana, ¿no? Por tanto, seguimos en anticiclón, pero es un anticiclón que ya pierde la efectividad cálida, por así decirlo, va a ser un anticiclón más frío. Y bueno, anunciar, Cristina, que de cara al jueves-viernes podría producirse un cambio. Es verdad que los modelos están variando mucho, pero podría producirse un cambio a condiciones de nuevo invernales, no es un cambio brusco, no es una ola de frío, pero al menos podríamos volver a ver precipitaciones y temperaturas pues algo más frías que hace falta para esta época del año, ¿no?
Pues hacen falta también las lluvias, o sea que no nos vamos sí. a quejar. Te quería preguntar por febrerillo el loco, por el sí. mes que comienza esta semana y qué perspectiva tiene.
Pues mira, los modelos nos hablan, por así decirlo, más de lo mismo. Va a seguir el anticiclón generando pues mucha estabilidad, muy poca precipitación. Y ya digo, no se ven cambios bruscos, al menos en los primeros 10 días de febrero, que pudieran animarnos, ¿no?, a recibir precipitaciones, de nuevo nevadas, que nos hace falta que nieve más en estas próximas semanas. De momento no se ve, Cristina. La verdad es que, bueno, pues estamos en un invierno un poquito singular, muy anticiclónico, entra alguna borrasca, deja algo de lluvia, algo de nieve, pero enseguida cambia el tiempo y vuelve el anticiclón, vuelve la estabilidad. Los niveles de contaminación, pues estamos notando que el aire se va, densificando esas partículas, ¿no?, porque no se mueve apenas, y en algunas ciudades, especialmente, por ejemplo, Madrid, pues se pierde calidad del aire, ¿no?, y claro. se va a seguir perdiendo los próximos días. Bueno, es un poco lo que nos espera para los próximos días.
Te lo digo incluso, porque hay quien sí. ha dicho que febrero va a ser anormalmente cálido.
Bueno, es que es lo que están señalando todos los modelos, ¿no?, europeos, americanos, propio de aquí de la agencia estatal nuestra, es lo que están señalando, ¿no? Lo marcaban para todo el trimestre, entre enero y marzo, temperaturas por encima de lo normal y lluvias por debajo de lo normal, salvo en el norte peninsular, y es un poco lo que estamos teniendo, ¿no? No se están apartando mucho de esos pronósticos a medio plazo que señalan las agencias meteorológicas principales, ¿no? Lo que no es buena noticia por las lluvias. Es verdad, Cristina, que yo creo que en los próximos días ya se anunciarán nuevas medidas de restricción, especialmente en esas dos regiones que lo están pasando peor, Cataluña y Andalucía, porque no se está produciendo acumulación de lluvias en,
claro.
en este
Vamos
invierno.
A hacer seguimiento de COPE porque nuestros compañeros se van a repartir por toda la geografía española para tomar la temperatura a lo largo de la semana a la sequía. Jorge Olcina, muchísimas gracias por alumbrarnos.
Pues nada, es un placer, como siempre, Cristina. Buen fin de semana a todos. Un abrazo.
Buen fin de semana. Nuestra sección de policiales viene nutridita. Hay novedades en muchos casos importantes, entre otras cosas el de Morata de Tajuña, esa estafa de amor que ha concluido con la muerte de tres personas. Con nosotros está Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Y también el neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muy atentos. Muy buenos días.
¿Qué ha pasado, Nacho, en Morata?
Bueno, hemos tenido acceso al auto de prisión provisional contra el principal sospechoso, ya asesino confeso, de los tres hermanos de Morata de Tajuña, las dos hermanas enamoradas de dos militares inexistentes en Afganistán, y de su hermano, que tenía una discapacidad. El auto es curioso. Yo hay veces que lo de los jueces no lo termino de entender, porque básicamente lo manda a prisión provisional con toda la lógica, porque ha confesado que ha matado a tres personas, no va a estar en la calle. Lo lógico es que esté en prisión provisional, porque ante el temor de que se pueda fugar con la pena que le puede caer, pues lo lógico es que esté en prisión provisional. Pero es que la forma en que se argumenta la prisión provisional a mí me deja pasmado. Y te voy a explicar por qué. Mira, dice que cuando le preguntan, oye, ¿usted tiene ingresos? El asesino confesó, sí, yo unos 400 euros mensuales. Muy bien. Y entonces dice el juez, pues perfecto, con eso se puede comprar un pasaje de avión, se puede alquilar un vehículo, no tenemos convenio, como es pakistaní, no tenemos convenio con Pakistán. Y dice, pero bueno, y leo textualmente, dejando de lado esa posibilidad, puede hurtar un vehículo para abandonar el territorio nacional. Lo cierto es que el investigador podría también contar con la ayuda de otras personas o simplemente utilizar sus piernas.
Uy.
Y dices,
bueno, ¿qué cosa perdóname? Más peculiar, ¿no?
Puede usar sus piernas, sí, y también puede irse haciendo el pino.
Claro.
Lo de los jueces, de verdad.
De verdad, ¿eh? Alexa, ¿cuánto se tarda en ir a Pakistán caminando?
es que lo de los jueces, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, el auto puede ser pintoresco, pero lo cierto es que es justo con relación al hecho de que él vuelve a la cárcel.
Sí, está en la cárcel, vuelve a la cárcel después de los... sabéis que él estuvo en prisión provisional por unos martillazos que dio a una de las hermanas, que le reclamaba a ella una deuda, le había prestado dinero y no se lo habían devuelto. Ese dinero era para mandárselo a los militares inexistentes en Afganistán que les habían enamorado a través de Facebook y luego a través del WhatsApp. Y como no le habían devuelto el dinero, él tenía sed de odio y venganza por no recuperar el dinero y porque había estado meses en prisión provisional por los martillazos. El móvil es el odio y la venganza, aparte de recuperar el dinero. Pero bueno, matando poco dinero iba a recuperar. Pero sí hay una cosa curiosa en el auto, con la que yo discrepo, pero bueno. Básicamente lo que viene a decir es que no ha colaborado, que hay muchas lagunas en su declaración. Dice que no dice dónde está el arma del delito, dice que no es creíble que cuando quiso prender fuego a los cadáveres solo emplease un mechero, y textualmente en el auto dice: además cabe sospechar la existencia de un tercer sujeto que habría participado con él en la comisión de los crímenes.
¿Cómo un tercero?
Claro, esto yo. Él piensa, el juez piensa que puede haber una segunda persona implicada.
Ah, una segunda, no una tercera. Persona.
No, pero él lo pone como tercero. El segundo se lo ha saltado. Entonces, que puede haber una segunda persona implicada. Hasta donde yo sé, en el entorno de la investigación se dice y se está convencido de que solo hay uno, que fue él. El modus operandi sería el siguiente: él habría ido a Morata de Tajuña con una barra de hierro, habría saltado el muro de la casa, se habría encontrado con el primero de los hermanos. Y le habría matado a golpes. Sí te puedo decir que el nivel de odio y venganza era mucho, porque los golpes eran muchísimos y muy sanguinarios. Y después, uno a uno, los habría ido matando a golpes a los tres. Los habría apilado en el salón cocina que tenían, habría cogido una silla y unos papeles para intentar prender fuego. El problema es que cerró las puertas, para su propósito, cerró las puertas y no había suficiente oxígeno que alimentase ese fuego, con lo cual se apagó y él huyó. Y él se convirtió en el principal al sospechoso desde el primer momento, en cuanto los vecinos les contaron a los agentes que meses atrás, en enero o febrero del 23, él había golpeado con un martillo a una de las hermanas reclamándolo en una deuda. A partir de ahí sale toda la historia de la estafa de amor. Estas mujeres pensaban que tampoco era una estafa de amor, era como el timo del tocomocho. Los enamorados estos, los supuestos militares americanos de Afganistán, les habían prometido que iban a heredar 7 millones de euros. Porque uno de ellos había muerto y que les había dejado la herencia. Entonces ellas querían recibir la herencia y permanentemente iban a correos a ver si ya les había llegado la herencia. O sea, que era más una cuestión de...
Bueno, lo que pasa que era de amor porque confiaban en personas inexistentes, se creyeron una historia de que si ellos ahora prestaban dinero, pues luego los novios las iban a compensar, en fin. En cualquier caso, el juez creo que apunta a la posibilidad de que este pakistaní fuese conducido en coche al escenario del crimen y él no conducía.
No, es lo único que te puedo apuntar real es lo que dice el juez en ese auto. Cree que puede haber una segunda persona, pero que esté implicada en los hechos. Es que cualquiera te puede llevar en coche hasta allí sin saber lo que vas a hacer. O puedes ir en un autobús, o puedes ir andando. Si él mismo explica que se puede ir a Pakistán andando, o sea, que puede utilizar sus piernas, o sea, que puede ir perfectamente andando a Morata de Tajuña. Yo no veo una participación de un tercero. Lo que sí me gustaría es que de alguna manera nos perfilases, Gaona, el perfil de estas mujeres e incluso del asesino. Había mucho odio en los golpes.
Muchísimo odio. Fíjate, tengo mi propia teoría en el que, conociendo un poquito el perfil anterior de este individuo que ya las había agredido, pues sufrió una cuestión que en psiquiatría forense se llama obcecación, ¿no? Que es una ofuscación duradera. Es decir, la persona, para que nos entienda todo el mundo, se va, vulgarmente hablando, comiendo el coco durante los meses que está en prisión, creándose toda una película, y eso le acompaña un ansia de venganza, en el que en definitiva está deseando salir para cumplir la venganza. Es decir, está mascullando, rumiando esa agresión durante los meses, porque claro, ponerse en el lugar de este individuo, bueno, esto lo explica, que no lo justifica,
exacto,
que es
exacto.
Distinto. Ojito, ¿no? Él, creo recordar, Nacho, que también había intentado interponer una denuncia por estafa, ¿no?
Sí, la puso por estafa.
La puso. Por estafa, es decir, él se sentía estafado, no tenía otro tipo de recursos. Todo eso unido al perfil propio, evidentemente. Imaginaros lo que le daría vueltas en el coco a este individuo durante los meses que estuvo en prisión.
Claro.
Y el resultado está a la vista, evidentemente.
Eso es. Hablamos de Daniel Sancho.
Eso, novedades del caso Daniel Sancho.
Mira, hace unos días los abogados españoles de Daniel Sancho dieron una rueda de prensa curiosa. Voy a ponerle el adjetivo.
Sí, esa la comentamos aquí.
Sí, sí. Voy a decir que solo es curiosa y por ser prudente. Bueno, dicho esto, en esa rueda de prensa afirmaron una serie de cosas y te voy a poner tres ejemplos de cosas que afirmaron y lo que dice luego la realidad. Porque he tenido acceso al sumario completo de la causa de Daniel Sancho en tailandés. Hemos contratado una traductora de tailandés para oficial con su título para que nos vaya traduciendo las hojas, porque eso es imposible leer para cualquiera de los para Gaona, para ti, para mí, eso es imposible leer, que no entenderíamos nada. Pero dicho esto, ¿qué dicen los abogados? Los abogados, por ejemplo, alegaron vulneración de derechos fundamentales porque a Daniel Sancho no se le puso un traductor y se le engañó. Y entonces yo me voy a su primera confesión y le dice el policía: ¿entiendes tailandés? ¿Necesitas traductor? Y responde Daniel: no entiendo tailandés, hablo inglés, necesito traductor. Aquí está Chai Wat. Dicen el apellido que no lo sé pronunciar. Que es traductor y ha jurado que va a traducir lo que dijo. Con lo cual, ellos, los abogados, dijeron una cosa, en la declaración oficial consta que sí hubo un traductor de inglés. Dijeron los abogados que Daniel Sancho en realidad no atacó a Edwin Arrieta, que fue Edwin Arrieta el que atacó a Daniel Sancho y él se defendió. ¿Y cómo lo justificaron? Lo justificaron porque tenía
mordiscos
en el brazo. Vale, pues te voy a leer lo que dice en su confesión Daniel Sancho, que dice lo siguiente. Dice básicamente que me senté, dice, van los dos al hotel, cuando lo termina de recoger, dice, me senté en la cama mientras Edwin estaba de pie frente a mí. Estaba al lado de la puerta del baño, hablamos sobre acabar nuestra relación, Edwin se negó e intentó mantener una relación sexual conmigo, me negué, no le forzó, no le quiso violar, dice que quiso mantener una relación sexual, que a lo mejor le dijo, oye, tenemos sexo. La cuestión es que Daniel me puse en pie, dice, le di un golpe con la mano izquierda en la cara, con todas mis fuerzas, Edwin cayó boca abajo y la cabeza se aplastó contra el fregadero provocando la ruptura de la cabeza. Tenemos a una persona con la cabeza rota. Sangró. Pero aún estaba consciente. Edwin me agarró del brazo izquierdo y me mordió. Es decir, que cuando estos señores afirmaron en rueda de prensa que Edwin atacó a Daniel Sancho y Daniel Sancho solo se defendió, pues no se corresponde con la verdad de la confesión. Es decir, básicamente se lo han inventado. Lo que dice el papel oficial de la confesión de Daniel Sancho en su primera declaración es todo lo contrario a lo que afirmaron en rueda de prensa. Y bien sabemos que te dicen todos los policías de homicidios y los guardias civiles que se dedican a investigar homicidios, que la primera declaración siempre es la que se acerca más a la verdad, porque a medida que vas conociendo los datos de una investigación, vas acoplando tu declaración a los datos que conoces de las pesquisas para intentar protegerte. No, Gaona, esto es lo habitual.
Claro, claro, efectivamente. Y por eso existen como dos versiones, ¿no? Una es como la oficial que tú estás revelando y otra es la que, lógicamente, por otro lado también los abogados intentan
transmitir. Claro, pero transmitir. Pero mira, Gaona, los abogados dicen, compró los cuchillos y la sierra el día antes de que llegase Edwin Arrieta porque iba a hacer unos vídeos de cocina y necesitaba una sierra, ¿eh? Escucha, que yo cocino en casa, ¿eh? No tengo sierra para cocinar, pero bueno, él como era chef a lo mejor necesitaba sierra. Pero es que, claro, cuando le preguntan a él para qué quería
el instrumental.
Para que quería los cuchillos y el instrumental, él lo que cuenta básicamente es: ese día a las 5 de la tarde cogí la moto y me fui al centro comercial Big C, compré varias cosas, un cuchillo, guantes de plástico, bolsas de plástico y materiales de limpieza, y dice expresamente que lo hace porque había premeditado matar a Edwin Arrieta.
Sí. Sí, pero imagínate, ya por rizar el rizo, ¿no?, y lo complejo que es la mente humana, imagínate que es verdad que pensase en matarle. Bien, en segundo lugar, una vez que le ve, ya no quiere matarle. Y finalmente se enzarzan en una pelea en la que él acaba...
Vale, te lo compro. Vamos a comprártelo.
A ver.
Pero te lo voy a rebatir.
Tú
dices, él dice, usé cuchillo y la sierra y las cosas que tenía preparadas para llevar a cabo el asesinato y el descuartizamiento. Sí. Es decir, lo tenía preparado. Vale, pero ahora dices, venga, no lo quiero matar. Le he visto, lo he comprado para matarle, pero he decidido que no le mato. Venga, exacto, lo compramos. Pero entonces, cuando me cuentes el mecanismo de la muerte, dime que nos peleamos. Pero es que en su primera declaración no dice que se pelearon. Ya. Dice que el otro, que Daniel le dijo, oye, que te quiero dejar. Y el otro dijo, no, tú no me vas a dejar, además quiero mantener sexo. Y entonces Daniel le mete un guantazo o un puñetazo que le revienta el cráneo. Pero es que después de reventarle el cráneo, que no quiero olvidarlo, dice, después de que el otro se intenta defender mordiéndole, dice, cogí a Edwin y le golpeé con el borde del fregadero hasta que perdió el conocimiento. Noté que la sangre fluía por todas las partes del baño.
Es decir, dice literalmente, le golpeé con el fregadero hasta que perdió el conocimiento.
Correcto.
Ya, pues evidentemente la hipótesis tiende a desarmarse.
Porque, claro. Lo que no porque, sé, claro. Porque uno puede desdecirse de sus propias declaraciones en un juicio. No sé si eso
sí, claro,
en Tailandia claro. Será del mismo modo.
Pero claro, Cristina, y hasta el de Morata de Tajuña puede decir que no saltó la valla, que no las mató y que no las golpeó, pero claro. pero tiene todos los indicios.
Claro, o sea, tiene que haber pruebas.
Y en este caso están las pruebas. Él ha reconocido que tiró el cuerpo, que lo descuartizó, pero es que aparte han encontrado la sangre, encontraron restos de ADN, tiene los mensajes, estaba con él aquella noche. Es decir, todas las evidencias apuntan a Daniel Sancho. No cabe la posibilidad de que no haya sido él. De hecho, ni siquiera sus abogados se plantean que no haya sido él.
Sí,
reconocen
sí,
que ha sido él, pero intentan justificar que aquello fue que Edwin Arrieta le pegó a él. Que tampoco termino de entender muy bien cómo tiene abogados españoles, porque estos abogados españoles pueden decir monsergas, misa, y pueden decir lo que quieran.
No, pero porque desde realidad, que supimos el otro día que nos contabas que allí no pueden ejercer, pues
pero es que no pueden ejercer allí.
Claro. Oye, ¿algún detalle de la tragedia de Cerro Muriano, de las prácticas militares que nos tenemos que ir?
Sí, pues mira, aparte de que aquello fue una gran chapuza, Gaona lo sabe, no tenían mochilas estancas, la cuerda no era una guía de vida, sino una línea de vida en la que tú te agarrases y te salvases de morir ahogado, la temperatura estaba a 2-3 grados. Me gustaría, Gaona, que le explicases a la audiencia qué significa para el cuerpo humano 2-3 grados en un cuerpo metido dentro del agua.
Claro, 2-3 grados significa entrar en hipotermia prácticamente en los primerísimos minutos, con castañeo de dientes, la sangre se retrae hacia los órganos internos, empiezas a perder fuerza muscular, pero sobre todo, además de todo lo anterior, una confusión mental importantísima. Y la muerte sobrevenida en un plazo tan breve como pueden ser 18 a 20 minutos aproximadamente.
Está peligroso.
Vale, dicho esto, ¿quién va a juzgar esto? El otro día hablaba, ¿tú te acuerdas del militar que murió en un campo de tiro en de la Legión, un legionario que murió en un campo de tiro en Angosta, en Alicante? Un tipo se puso a disparar en ráfaga en un ejército militar y le pegó un tiro y lo mató, así, porque sí, porque por sus narices, porque no tenía ni que tener arma el sargento. Bueno, lo mató, fue condenado en primera instancia, después el tema, a 2 añitos, el resto fueron absueltos, hubo un cambio de abogado y en el Supremo fue condenado a 6 años de cárcel, el tribunal, la sala quinta del Supremo puso orden y varios de los absueltos también fueron condenados. Entonces, la jueza que absolvió a todos.
Esa fue Bárbara Arroyo, que hizo un antes y después entre este tipo de condenas que lo llevan de manera exclusiva a los tribunales militares.
Bueno, pues fíjate, la jueza que condenó solo a 1 a 2 años, no tenía que entrar en prisión, y que le han condenado luego a 6 y absolvió unos otros pocos, y luego los condenó el Supremo, en un chat dejó un mensaje en nota de voz, ¿y sabes cómo llama a los jueces de la Sala Quinta del Tribunal Supremo? Dice que son unos mierdas. Dice, solo ponen piedras a los pies de los caballos y son unos mierdas. Y viene a decir que es la Sala Quinta del Tribunal Supremo debería desaparecer. Pero es que fíjate, la Sala Quinta del Tribunal Supremo, Cristina, está mitad militares, mitad jueces civiles. Y sin embargo, la justicia militar, en la que está esta jueza, no tiene oposición. No, ella no es jueza por oposición. Es jueza porque es militar y es abogada y la han puesto ahí. Pero no es jueza por oposición. Y se permite criticar a los jueces de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Bueno, pues el otro día el padre de este legionario muerto le mandó un recado, básicamente la mandó a tomar por ahí. Físicamente y en directo, es decir, con sus propias palabras la mandó a tomar por ahí, y básicamente advirtió a los padres de los militares muertos en Cerro Muriano de que esta mujer probablemente sea la que juzgue a los investigados de haber participado en la muerte de sus hijos.
Pues estamos aviados, ¿no?
Estamos muy aviados. Estamos muy aviados.
Bueno, un juzgado militar de Sevilla por lo pronto ha imputado al capitán, al teniente, al sargento.
Pero por un delito en la ineficacia del servicio, que esto es como decir que es una cosita de nada.
Un tema casi burocrático.
Claro, pero es que, Cristina, y ya termino, ¿eh? Porque sé que vamos con el tiempo justo, es cuando van a hacer el ejercicio a las 9 de la mañana, entra el teniente y entran tres más para hacer el ejercicio y que parezca que les enseñan cómo. Pero nadie les explica cómo. Hay que imitar al teniente. Entonces se meten y dentro de los tres que van siguiendo al teniente, que ponen la mochila en el agua, que debería ser estanca, empiezan a salir burbujas de las mochilas. Y uno casi se ahoga. Y se ahoga tanto que pierde el fusil, que se cae al fondo del lago. Lo rescatan el fusil, salen y le mete una colleja en el casco el capitán al chaval, que casi se ahoga. Hay algunos de los militares, con lo cual ahí se pudo saber que ese ejercicio era imposible. Hay algunos de los militares que entran al agua y estaba tan fría, le pegaba tal, decían, era tal el golpe de frío, que empezaron a decir, yo no sé nadar, porque decían, es que es imposible aguantar esa temperatura. Y lo que decía Gaona, en 10 minutos, la confusión que te entra, el agarrotamiento, te tiembla la mandíbula, no eres capaz de coordinar movimientos, es que no tenía sentido hacer un ejercicio en un lago a las 9 de la mañana con 2 grados en el agua, que pierde el cuerpo la temperatura 25 veces más rápida que al aire libre. O sea, es una barbaridad.
Las posibilidades de que ocurriera una tragedia eran muy reales y de hecho ocurrieron, que es la mayor prueba científica, evidentemente, del mal planteamiento.
Claro. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un placer siempre.
Nos vemos, Nacho, el martes en Código 10.
A las 11. A las 11 de la noche en Código 10, en la 4. Y nosotros ahí vamos estaremos. A seguir a la tertulia de chicos que hoy va a ser sobre un tema también trágico, porque el jueves falleció, fue ajusticiado Kenneth Eugene Smith. Es un hombre de los Estados Unidos que por primera vez se somete a asfixia con nitrógeno. Hablaremos de esta condena a muerte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Está todo el banquillo del Madrid, Paco, en pie. Ancelotti, Chendo, Llopis, el preparador de porteros, protestando al cuarto árbitro.
El deporte solo lo vives así en tiempo de juego.
Pues dile que no miren el VAR.
Estos audios
van a jugar, que lo va a anular.
Los vamos a escuchar.
Disfruta del deporte como si estuvieras en el campo.
Pues que se vayan olvidando del gol porque lo va a anular.
Todos como si fueran independientes del VAR.
Este sábado, Las Palmas, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Villarreal. Y el domingo, Atlético de Madrid, Valencia.
Hay ocasiones de gol, hay algo que llevarse a la boca a la semana.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespris and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespris and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespris.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Tespri.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Para empezar el día a tope, el kiwi amarillo Tespri Sun Gold, más dulce y jugoso que el verde de siempre, y para chuparse los dedos, tu desayuno para mañana. Y no te lo pierdas, además podrás ganar un viaje de 15.000 euros por comprar kiwis Tespri. Infórmate en viajaconcespri.com y anímate a probarlos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Un tema doloroso y desde luego polémico. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha condenado que Estados Unidos haya consumado la ejecución por asfixia con gas nitrógeno del reo Kenneth Smith en Alabama. Y la noticia, desde luego, ha suscitado mucho interés, no solamente por el dolor que supone que una persona mate a otra, que es lo que hizo Kenneth John Smith, sino que la impresión que suscita el verlo fallecer condenado a muerte. En este caso es un peso que viene ya de un recorrido doloroso, porque en el año 2022 se le trató de aplicar la inyección letal, no se le encontró la vena y no se llevó a cabo la sentencia. Y 2 años después ha fallecido con un método nuevo, la hipoxia por nitrógeno. Vamos a preguntarle enseguida a José Miguel Gaona qué es esto, pero antes voy a saludar al otro miembro de la tertulia de chicos, José Manuel Aguilar. Buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado.
Igualmente, José Manuel es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Dime, José Manuel. Ah, te estaba yo oyendo ahí como con ánimo de intervenir. José Miguel, cuéntame, sí, qué es esto del nuevo método de ejecución.
Bueno, viene desde hace unos cuantos años ya. De hecho, en el 2015, la gobernadora de Oklahoma firmó un proyecto de ley justamente previendo este tipo de cuestión. ¿Y por qué de repente empiezan a inventar métodos nuevos de ejecución? Digo, inventar un poquito con cierta ironía. Bueno, pues porque la inyección letal, que era una de las más populares, por llamarlo también de alguna manera, entre aquellos partidarios de la pena de muerte y los estados, que a propósito son un poco más, prácticamente de la mitad de los estados en Estados Unidos, pues estaban teniendo serios problemas para recolectar los fármacos que eran necesarios para la inyección letal. ¿Por qué? Pues porque muchos laboratorios, debido a presiones sociales, de activistas, etcétera, se negaban de alguna manera a colaborar, y también es verdad, a ver su imagen ensuciada en relación a este tipo de temas. Así que dijeron, bueno, a ver, tiraron un poquito de Wikipedia y dijeron, ¿cómo se puede matar a las personas? Digo, bueno, pues mira, con nitrógeno, es barato, se adquiere prácticamente en cualquier sitio y vamos a ello.
Claro, el resultado ha sido un poco dramático, porque tengo entendido que la ejecución de Kenneth Eugene Smith duró más de media hora.
Duró más de media hora. De hecho, me he estado revisando todas las publicaciones, o al menos unas cuantas, en relación a muertes por nitrógeno. Me estoy refiriendo a accidentales. Y realmente, tardas con un sufrimiento, con una pérdida, pues un gas inerte, es verdad, pero comienzas a tener un montón de efectos secundarios de ese realmente envenenamiento, ¿no? La pérdida del conocimiento, evidentemente, pero aparte de la pérdida de conocimiento, empiezan las náuseas, los mareos, convulsiones. Es decir, no es tan fácil de que en poquitos minutitos, sino que puede tardar efectivamente muchos minutos, que se puede acercar a la media hora.
Además, mía, es que en definitiva es una asfixia, ¿no?
Sí, claro. Sí, te asfixias.
Dice, decir, de hecho, los testigos, tengo aquí uno de los testimonios de una de las periodistas presentes en la prisión donde se produjo el suceso, dice que Smith, de 58 años, estuvo consciente varios minutos mientras el gas le invadía los pulmones. Después tembló y se retorció durante al menos otros dos, antes de empezar a respirar con dificultad. Sí, y dice la periodista, que había asistido ya a varias ejecuciones, es la quinta que ha presenciado en Alabama, que nunca había visto una reacción física tan violenta. La verdad que es que me parecen experimentos más raros.
Sí, bueno, fíjate que, y ahora, José Manuel, ahora dejo es intervenir un segundito nada más. Este tipo de cuestiones, lo digo porque yo he estado en algún matadero para ver cómo se realizan, matadero de animales, obviamente, ¿no? Tiene su nombre y se llama matanza en atmósfera controlada. A los animales se les aturde, hay uno muy grande, muy cerquita de Madrid, en otra comunidad, es uno de los mayores de Europa, es justamente el que conozco en detalle, y se hace, por ejemplo, con dióxido de carbono, ¿no? Entonces es un asunto realmente complejo que ha atraído la atención durante años, por un lado los animalistas, por otro lado los expertos en pena de muerte, etcétera. Es decir, eso de, claro, es que gas inerte suena como, perdóname la expresión, la redundancia, muy inerte, muy, muy neutro, ¿no? Pero realmente hay un sufrimiento que lo acompaña. Y me llama la atención además en este caso, que a este individuo ya le habían tratado de ajusticiar, y no entiendo cómo después de la vez anterior vuelven a intentarlo. En muchos países del mundo, cuando se ha intentado una vez verbigracia, que se hacía, la pena de muerte ya no existe en Inglaterra, pero en Inglaterra incluso eran famosos los casos de los que iban a ser ajusticiados, que sobornaban a los verdugos, por ejemplo, para untar la cuerda con ácido de manera que ésta se rompiese, y como no se podía volver a ajusticiar, se les dejaba en libertad porque ya bastante sufrimiento habían tenido hasta ese mismo instante.
Claro, es que fíjate que ya en el 2022 este sujeto se salvó en el mismo momento de la ejecución porque no se le encontró la vena para la inyección. ¿Qué tal? Bueno, es que a mí me da un infarto en ese proceso. Yo, vamos, no es que me quiera poner del lado del asesino, porque, insisto, fue condenado a la pena capital por el asesinato de una mujer, la mujer de un pastor, la esposa de un pastor, en los años 80. Pero llama la atención, claro. Y de hecho la Asociación Americana de Médicos Veterinarios dice que cuando han sacrificado animales de gran tamaño con gas nitrógeno, le suministran antes un sedante. De hecho, se recomienda. Y a este señor no le han aplicado sedante de ningún tipo. Es una cosa sorprendente. José Manuel.
Yo, antes de nada, quisiera hacer un pequeño recorrido, porque me parece a mí hemos pasado de las torturas, de desmembrar, a la ahorcar, a la guillotina, a la silla eléctrica, ahora a la inyección letal y la asfixia. No sé hacia dónde vamos, la verdad, porque prefiero, ya que estamos así, prefiero la guillotina. Es bastante más rápida,
sí, sí.
Creo que bastante, mucho más, no sé, humana, vamos a decirlo así.
¿Te acuerdas lo que decía el doctor Guillotín sobre su invento?
Sí, sí.
¿Qué decía? Que era muy práctico.
No, decía, cuando le preguntaron, pero esto es doloroso, dice, no, van a sentir, abro comillas, un ligero frescor en el cuello, cierro comillas.
De verdad, perdóname. Pero bueno, no es más diferencia... fácil pegarle un tiro a una persona.
Sí, efectivamente, pero vamos, ya estamos hablando primero...
Tampoco convertamos el programa en escoger el mejor método.
No, pero te quiero decir, es que es una crueldad extraordinaria.
Es que hacia dónde vamos, es decir, vamos a volver a la tortura, vamos a volver al desmembramiento, bueno, vamos a volver a ahorcar, no lo sé. Pero vamos, de cualquier manera, de lo que estamos hablando es de la pena de muerte. Vamos a ver, planteémonos y fijaros lo que acabáis de decir. Estamos hablando de un señor que cometió un delito, si no recuerdo mal, hace 40 años, ¿verdad?
Sí, en los 80.
Más o menos, sí.
Bueno, pues los romanos, hace 2000 años, decían que la justicia lenta no es justicia. Eso para empezar. O sea, que esos 40 años vaya a penar, ¿no? Vaya a penar, pero ya no solo para el agresor, vaya a penar para las víctimas que ha provocado su acto, ¿verdad?
Ya eso... es otra persona. Es otra persona.
Claro, pero es que es otra
40
persona.
40 años después.
Claro,
esto es que está reparando, está reparando, esto está es una venganza realmente, porque a mí está reparando algo, un daño que ha hecho la sociedad. Yo creo que no, a estas alturas, yo creo que no. Vamos a ver, el problema que tenemos aquí delante es un problema, nosotros en una sociedad como la europea en general en el mundo occidental, hemos cedido la violencia al Estado. De acuerdo, muy bien. No somos violentos, otros países son mucho más violentos y consideran que la violencia la tiene que ejercer desde el individuo, por ejemplo Estados Unidos y sus derechos a las armas, pero es que estamos hablando de errores judiciales, estamos hablando de sesgo racial, estamos hablando de hechos que son irreparables y queremos que repararlos así. ¿Hacia dónde vamos?
Te sorprendería de todas formas porque Gaona ha tenido una muy interesante iniciativa en la antigua Twitter, en X, y ha colgado una encuesta que a mí me ha dejado muy sorprendida.
¿A qué te ha llamado la atención?
Bueno,
cuéntalo.
Explícala, porque, bueno, la cuento yo, o cuéntalo tú que conoces, ¿no? Que es que ha planteado él la pregunta, ¿no? Sobre si realmente la gente apoya la pena de muerte y qué ha pasado.
Bueno, he dicho, para que los oyentes lo puedan comprobar en X, que mañana, refiriéndome a hoy, vamos a tratar el tema de la pena capital a raíz de lo acontecido en Estados Unidos que ha ejecutado un preso. Bien, y he puesto cuatro opciones, tres de ellas realmente pues muy transparentes, una con cierta malicia que la voy a explicar ahora. La primera es apoyo este tipo de pena, otra es no la apoyo, que parece también muy obvio. Otra, la tercera, estoy indeciso. Pero quizá la que puedo decir que con cierta malicia, un poquito con cariño, es la apoyo en ciertos casos.
Bien. Exacto.
Bien, lo llamativo es que al día de hoy me ha llamado muchísimo la atención que más de la mitad de las personas, un 51,8%, más de la mitad, la apoya ya sea de una manera plena o en ciertos casos. Y solo... uno de cada prácticamente tres, un poquito más, un 38,7 no la apoya. Yo, de verdad, creí que iba a estar desbordado el no la apoyo.
Yo también me ha sorprendido. Yo pensé que el apoyo a la pena de muerte en España y en Europa
se había eliminado, había desaparecido.
Había desaparecido.
Sí, también es verdad, para hacer honrar a la ciencia, que son, es verdad, más de 300 y pico personas, que no es una muestra a nivel europeo tal y cual, que es una muestra que puede estar sesgada también, pero desde los primeros instantes, los primeros minutos hasta el día de hoy, se ha mantenido muy similar la proporción. Es decir, qué curioso, ¿eh? No la apoya solo el 38,7% en España. Llamativo.
A mí me llama muchísimo la atención y además te das cuenta de que no hay tanta diferencia, ¿no?, entre la población norteamericana y la española. ¿Qué te parece a ti la encuesta, José Manuel Aguilar?
Me parece significativa. Yo quiero recordar una película que se llamaba El secreto de sus ojos, una película española-argentina, preciosa, maravillosa, que planteaba esto, planteaba un gran crimen y la actitud que toman los distintos personajes. Y yo quisiera hablar de otro concepto que es muy desconocido y que no entiendo por qué la justicia no lo abraza con mayor interés, que es la justicia reparativa, restaurativa, que aquí en España se está trabajando mucho en la Facultad de Psicología de Santiago de Compostela. Es decir, en vez de esa venganza, en vez de ese hecho irreparable, cuál es la muerte, que aunque luego recordemos que se encuentran un montón de errores que después ya no se pueden reparar porque el hecho de la muerte es irreparable, pues hay otra serie de valores, que es reparar, atender las necesidades tanto de la víctima como de los autores, ir al encuentro, ir a la reparación, ir a la rehabilitación social, que son valores mucho más avanzados y, por supuesto, el problema es que son más complicados de llevar a cabo, porque aquí estamos hablando de un acontecimiento muy emocional. Bueno, vamos a vengarnos, ha ocurrido algo terrible, por supuestísimo, no lo estoy justificando ni muchísimo menos, y vamos a hacer algo terrible también. Pues vaya plan, ¿qué nos diferencia? ¿Tendremos que plantear alguna diferencia como sociedad? ¿Tendremos que plantearnos algún otro valor que no sea solamente el ojo por ojo?
Pero fíjate que esto depende mucho del entorno cultural, ¿no? Digamos, del país y de la circunstancia en la cual se aborda el asunto, ¿no? Porque hay muchísimos países del mundo donde se aplica la pena de muerte y sorprende siempre que sea Estados Unidos uno de ellos, y allí está muy extendido el criterio a favor. O sea, yo recuerdo los años en que este señor fue condenado, estaba yo entrevistando a George Bush hijo en Texas y le pregunté sobre la pena de muerte y me miró muerto de la risa y dijo: ¿y entonces usted qué quiere? ¿Que tengamos en cadena perpetua a un sujeto durante toda su vida pagado con los impuestos de los contribuyentes? Y, claro. Y se alzó una carcajada en la
pero que eso es una sala. Simplez. Perdóname, pero eso es una simplez. No, ese señor tiene que reparar su daño. Es que no tenemos por qué estar pagándole. Planteado así parecen unas vacaciones, por cierto. Pero vamos a ver, no tiene por qué ser así. Lo que estamos hablando de reparar el daño a la víctima, reparar el daño a la sociedad que ha generado. Es que no estamos hablando de... Es que eso es simplificarlo, llevar un debate sumamente complicado a la simplez de un personaje, por otro lado, bastante simple.
Lo que pasa es que también él subrayaba la importancia del trabajo del contribuyente, ¿eh? O sea, quiero decir, sí, a nosotros sí. Nos puede resultar absolutamente impresentable y ajeno a nuestra cultura, pero en Estados Unidos el dinero del contribuyente es sagrado. Quiero decir, sí, o sea, el tener a muchos contribuyentes trabajando para que un señor coma, viva, se vista, es una cosa que ellos tratan con extrema, yo qué sé, ¿no? Con una minucia, ¿verdad? José Miguel conoce mucho esa sociedad.
Y se materializa además cuando vas por una carretera en Virginia y ves que los que están arreglando la carretera llevan todos unos monos naranja. Y al igual que en las películas, hay unos cuantos vigilantes armados hasta los dientes que los vigilan para que ninguno salga. Es decir, de alguna manera trabajan, hacen cosas, se ganan también el pan de cada día. No sucede en todas las prisiones ni tampoco, evidentemente, con todos los delitos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos. Llama la atención también, es verdad, Estados Unidos, porque es un país desde el punto de vista informativo que es sumamente transparente. Pero recordemos que uno de los países donde más penas de muerte se realizan y de una manera muy torticera, que es China, y digo torticera porque los acompañan muchas veces camionetas para extraer los órganos y entrar justamente en ese circuito, como no es nada transparente, pues apenas nos enteramos. Es decir, parece que siempre todo pasa en Estados Unidos, pero es porque justamente la democracia funciona a unos niveles pues bastante amplios.
Hombre, luego el tema de la reparación, que decía José Manuel, que es interesantísima, entraña muchas dificultades en cierto sentido, ¿no? Quiero decir, al final la reparación es un movimiento del corazón que exige una educación en el tiempo, que depende mucho de la libertad de las personas. Es una cosa como muy a largo plazo, ¿no?
Sí, hay un episodio en la vida de Gandhi, y con esto acabo, en el que se le acerca justamente... un hindú a pedirle consejo a Mahatma Gandhi en relación que había matado a los padres de una familia por ser musulmanes. ¿Y cómo podía resarcir? Gandhi le mira y dice: a partir de ahora dedicarás el resto de tu vida a cuidar de sus hijos. Evidentemente esto es muy bonito, muy metafórico, pero claro, llevarlo en la práctica pues es más complicado, pero quizás fuese el espíritu de alguna manera.
José Manuel, puedes cerrar también.
Vamos a ver, si tú has hecho un daño, ¿por qué no dedicar tiempo suficiente o toda tu vida a reparar ese daño? Por supuestísimo. Y como decía en la película que os he comentado antes, que se dé cuenta que todos esos años van a estar llenos de nada. Por supuestísimo.
Ya. Pero pídele eso a un pedófilo asesino en serie, ¿eh?
Por supuesto, estamos hablando en general, estamos hablando principio, como dirección, como objetivo, lo que no podemos hacer es ahora volver otra vez hacia el ahorcamiento, la guillotina, que visto lo visto, pues suena de lo más humano comparado con el método que habéis estado explicando.
Oh, de verdad, es impresionante lo de la muerte de Kenneth Eugene Smith. Pues sobre todo teniendo en cuenta porque sus últimas palabras son: esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás, y dice: gracias por apoyarme, los amo a todos.
Es que era otro individuo ya 40 años después.
40 años.
Y había sufrido de alguna manera la pena de muerte en su momento.
En vida. José Miguel, José Manuel, muchísimas gracias. Cambiamos de hora, nos vamos
con la Romana.
Un abrazo.
Escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2x1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas 2 por 14,49 euros en tienda, web y app.
Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo